Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este lunes 15 de marzo de 2021. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Esta mañana Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, ha vuelto a dar una lista de convocados, en concreto para los tres próximos partidos de carácter oficial que tiene la Roja, que tiene la selección española, que recuerdo, se tiene que medir con Grecia, con Georgia y con Kosovo, partidos clasificatorios para el próximo Mundial de Qatar. Es una convocatoria, por lo menos bajo mi humilde opinión, un tanto extraña. Hay solo un lateral derecho, por ejemplo, hay cuatro centrales puros, y hay delanteros que vienen teniendo más o menos fortuna en sus respectivos equipos. Y lo cierto es que, una vez más, y esto no es la primera vez que sucede, Luis Enrique se olvida de, por lo menos para mí, y para gran parte del fútbol español, el mejor delantero nacional que hay a día de hoy en nuestra liga, que tiene nombre y apellido, que se llama Iago Aspas y que juega en el Real Club Celta. Aporto todos estos datos porque a lo mejor Luis Enrique a veces parece que no los maneja todos, por lo menos encima de su mesa. Si somos un poco próximos a la verdad, en este caso el asturiano tiene excusa, porque Iago Aspas no ve portería desde el último partido del año 2020. Pero si no queremos faltar a la verdad y ser sinceros en la medida de lo posible, Iago Aspas es, incluso después de haber estado parado todo el mes de enero por lesión y de estar negado a gol en estas últimas jornadas del campeonato, y aún con todo sigue siendo el máximo asistente de la liga, el que más asistencias da de todo nuestro fútbol profesional. Es un futbolista que es relevante en su equipo, que es el más importante de su equipo, el que hace jugar a sus compañeros, y de hecho no lo digo yo, lo dicen los números. Cuando Aspas no está, el Celta tiene muchísimos problemas para sacar adelante sus partidos. ¿Qué más necesita hacer Iago Aspas para recibir la llamada de Luis Enrique? No puedo responderte a esa pregunta, porque con sus números de hoy en día es muy difícil de explicar que Aspas no tenga por lo menos un hueco para tres partidos que tiene la selección española en la convocatoria de Luis Enrique Martínez. Eso sí, la buena noticia es que Fran Beltrán, futbolista del Celta, sí sigue recibiendo la llamada del seleccionador sub-21. Sí ha recibido la convocatoria para los próximos compromisos que tiene la Rojita. Pero como el de Luis Enrique es un tema un poco desagradable, por recurrente, vamos a quedarnos con cosas más positivas. Esta mañana venía caminando hacia la radio y venía pensando que poco valoramos a veces a una parte esencial de nuestro trabajo como son nuestros técnicos de sonido. Y esto lo digo porque uno de nuestros compañeros, Rodrigo Rodríguez, estaba de cumpleaños este fin de semana. Le he preguntado cuántos, pero no nos lo ha querido confesar. Es jovencito, ¿eh? No tiene muchos años, no os vayáis a pensar. Está de cumpleaños, lo ha celebrado con todos nosotros, y pues esto me ha valido para venir reflexionando sobre la importancia de unos compañeros que pues no los podéis escuchar porque no ponen su voz, pero que sin ellos, sin su trabajo, pues de poco o de nada valdría lo que hacemos el resto del equipo. Así que vaya por delante para arrancar este lunes. Nuestro beso grandote para nuestros técnicos. Los nuestros ya lo sabéis. Son Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Está por aquí Ricardo de Miguel. Os saluda Santi Peón. Reconozco que estoy un poco nervioso porque me ha chivado alguien que Antonio Estevez, yo digo Antonio porque para nosotros es Antonio, Antonio Estevez, si no nos está escuchando ya, me parece que no va a tardar mucho en empezar a escucharnos. Y esto es como cuando tiene uno un examen oficial o se prepara para unas oposiciones o algo por el estilo. De verdad que tengo los nervios a flor de piel y la carne casi que de gallina. Así que, querido Antonio, como siempre, un día más, empezando la semana, un beso enorme, no, gigante para ti y para toda tu familia. Así que también para ti, Rodri, que te queremos mucho, ¿eh? Muchas felicidades por tu cumpleaños. A ver si algún día nos dices cuántos cumples. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hay que tomarse la vida con diversión y con un poco de filosofía, que ya, por desgracia, bastantes problemas tenemos en el día a día. ¡Arrancamos! Esto es un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Vamos ahora sí, con temas serios de verdad, con temas importantes, como por ejemplo el empate sin goles, el que vivimos ayer a mediodía. Por fin, fue el último partido de las 2 de la tarde, por lo menos de momento. Ahora nos queda una temporadita, un par de jornadas en las que el Celta no va a repetir ese fatídico horario de las 2 de la tarde. Celta 0, Athletic Club de Bilbao 0. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Seguramente no, sé que viste el partido. No creo que te hayas divertido porque el partido fue un porro considerable.
En mi opinión fue un partido bastante soso en el que ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones muy claras. Sí que recuerdo una de Santi Mina, por ejemplo, sí. Un centro que remató muy 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 cerquita de la portería rival. Y también recuerdo por parte del Athletic, por decir algo, una volea de Villalibre que despejó Iván Villar, pero poquito más que eso, Santi.
Todo eso en los primeros 15 minutos. A partir de ahí, soporífero. Partido completamente anodino, el que nos dedicaron el Celta y el Athletic Club de Bilbao en la tarde de ayer, en el Estadio Municipal de Balaídos. Un empate con poco fútbol, un empate muy táctico, sobre todo durante la segunda parte, en la que el Celta se empecinó una y otra vez en jugar por el medio, algo que no le está dando demasiados beneficios en forma de goles al equipo que entrena Eduardo Coudet. Un error que, por cierto, el propio técnico argentino reconoció sin ningún pudor en la sala de prensa ante los periodistas. Un empate que deja a los dos equipos empatados a 34 puntos, pero habida cuenta de que el Villarreal sí fue capaz de sumar los tres frente al Eibar, que cada vez se complica un poquito más la vida al equipo de Mendilibar en su particular pelea por seguir un año más en Primera División, la séptima plaza pues parece que se complica. Evidentemente tiene una baza más en la manga el equipo de Marcelino García Toral, que va a ser protagonista en la final de Copa y que si consigue ganar la Copa del Rey, directamente el equipo vasco se va a meter en competición europea. Si gana el FC Barcelona, esa séptima plaza va a abrir una vacante para que el séptimo clasificado en Liga pueda jugar competición europea la próxima temporada. Un Athletic además empezó el partido con muchos cambios, teniendo en cuenta que el Athletic venía de jugar entre semana de casi empatar en el Wanda Metropolitano frente al líder, frente al Atlético de Madrid. Cambios hubo en el equipo bilbaíno, cambios también obligatorios en el equipo del Chacho Coudet. Sin duda uno de los más importantes, la ausencia por acumulación de cartulinas amarillas del capitán, de Hugo Mayo. Su puesto fue ocupado por Kevin Vázquez, que nos dejó una de las imágenes, no del postpartido, una de las imágenes de la temporada. Kevin llevaba sin jugar desde mediados de julio del pasado año 2020, o lo que es lo mismo, desde la penúltima jornada de la pasada temporada. Ha tenido muchos problemas en forma de lesión, no había tenido ni un solo minuto esta temporada hasta que ayer fue titular en Balaídos frente al Athletic Club de Bilbao. No sé a ti, a mí desde luego me emocionaron tanto como a él, iba a decir sus palabras no, porque casi no podía ni hablar el Denis Grant en los micrófonos de Gol.
Sí, sí, la verdad que sí.
No, tranquilo, tranquilo. Han sido meses difíciles, Kevin.
Sí, complicados con, bueno, mucha gente que me apoyó, que estuvo ahí. Perdón.
No pasa nada, tómate tu tiempo. No sé si quieres agradecer a alguien especialmente.
Bueno, sí, los compañeros que están ahí conmigo siempre, la familia, gente de gimnasio, pues, fisios, todos.
Emociona, valga la redundancia, la emoción del propio Kevin Vázquez, que ha pasado una mala etapa, sobre todo que se ha complicado por temas de lesiones, que ha vuelto a disfrutar, porque me consta que a él le gusta de los terrenos de juego. Y aparte es que es un futbolista muy querido en el vestuario, muy querido por el aficionado del Celta, es un chaval de la tierra, es un chaval formado en la casa y se le nota que lo que quiere es jugar al fútbol, que lo que quiere es hacer con total y absoluta normalidad, porque eso es uno de los rasgos que además más le caracteriza, poder disfrutar del deporte rey. A ver si tiene un poco más de suerte Kevin en el futuro y no tiene tantos problemas en forma de lesión. Y sobre todo, qué honrado por su parte en un momento de tanta emoción acordarse de gente. Antes hacíamos referencia a nuestros compañeros del apartado técnico, que son tan importantes y que pasan muchas veces, su trabajo parece que pasa desapercibido, ni muchísimo menos, no debería ser así, pero a veces estas cosas son inevitables. Pues una situación similar a la que atraviesan pues los fisioterapeutas, los readaptadores, otra gente de los cuerpos técnicos de los clubes que no están a diario en los medios de comunicación y que son tan importantes para los futbolistas, que trabajan en la sombra ayudando a que deportistas profesionales sean capaces de levantar el vuelo. A nivel físico, porque su función principal es esa, y muchas veces porque pasa desapercibido también a nivel anímico. Los futbolistas siempre pensamos en el típico tópico de son gente joven, cobran mucha pasta, tienen una vida maravillosa, trabajan un par de horas al día, sí, pero detrás de todo eso hay personas que cuando no pueden ejercer con normalidad su trabajo, cuando las cosas no vienen como a ellos les gustaría, pues también tienen sus problemas, también sufren. Y evidentemente, pues también tenemos que entenderles. Así que, desde aquí, querido Kevin, a ver si la cosa va de ahora en adelante mejor para ti, puedes tener continuidad. Y aunque no sea en el equipo, aunque no sea teniendo muchos minutos, porque eso es decisión del entrenador, por lo menos que no vuelvas a tener problemas en forma de lesión. Hablando del entrenador, el Chacho Coudet hacía este análisis del partido que terminó sin goles entre Celta y Athletic Club de Bilbao.
Creo que intentamos siempre, que fuimos a buscar el partido siempre, pero bueno, difícil. Un rival que defensivamente hizo las cosas bien, ahora después me parece que siempre fuimos en busca y bueno, nos faltó claridad en los últimos metros, pero bueno, contento con el punto y acá en casa nunca.
Coudet también contento, satisfecho por el buen partido que había hecho el protagonista al que acabamos de escuchar, Kevin.
Kevin contento porque un gran chico, un gran profesional, hacía mucho que no jugaba, terminó exhausto, pobre, pero es lógico. Porque estaba realmente muy cansado, pero lo hizo en gran forma, creo yo que hizo un muy buen partido, ¿no?
Lo hizo bien Kevin y lo hizo, y esto ya por desgracia empieza a no ser noticia de forma excepcional, Renato Tapia, que dentro del tedio general en el que se convirtió el partido, sobre todo, insistimos, a partir del minuto 15 o 20, si alguien destacó fue él, Renato Tapia. Aparece en absolutamente todas partes, es un futbolista total, a nivel defensivo increíble y además cada vez se deja asomar más en ataque. Es una faceta en la que se le veía con bastante claridad cuando jugaba en el fútbol de los Países Bajos. Ahora está teniendo menos participación en esa faceta del juego desde la llegada de Coudet, pero lo que sí está claro es que es un futbolista absolutamente indispensable para el entrenador argentino, que le dedicó en rueda de prensa estas palabras.
Lo de Renato es su característica, creo que lo ha ayudado mucho que la reacción tras la pérdida que ha tenido el resto del equipo, que es lo que genera que él pueda recuperar, ¿no es cierto? Es una de sus características principales.
Y Denis volvió a quedarse sin brillar, y esto también se está convirtiendo en una situación recurrente por parte del futbolista de Salceda, que no acaba de encontrar su mejor forma. Le vemos que en algunos partidos, y es verdad que hace cosas muy interesantes, en algunos encuentros se le ve que es ese futbolista determinante, importante, que todos pensábamos que tenía que fichar el Celta cuando volvió aquí a Vigo, pero lo cierto es que las cosas no están saliendo como él desea. Ayer fue de nuevo sustituido, y por lo menos a través de la tele daba la sensación de que a Denis, nuevamente, como ya sucedió frente al Real Valladolid, el cambio no le gustaba demasiado. Le preguntábamos al Chacho Coudet por esta circunstancia en sala de prensa, y lo único que pide el entrenador argentino es que los periodistas no veamos fantasmas donde él no los ve.
No, acá no. No busquen cosas raras, no me preocupa, y no lo digo en el caso este, lo digo en caso general. Si se enojan los jugadores cuando los saca, es normal, yo jugué 20 años, pero no busquemos nada raro, acá no hay problema con nadie, y si se enojan momentáneamente, y los lunes reseteamos todo.
Quiero pensar que Denis se cabrea no con el entrenador porque le cambie, sino a lo mejor lo hace también consigo mismo porque las cosas no están saliendo como posiblemente él hubiese deseado cuando arrancó la temporada. Ricardo también habló en los micrófonos de Gol Televisión, el canal que ofreció el partido en el día de ayer en Balaídos, el futbolista más destacado en el tedio general del partido, Renato Tapia.
El centrocampista peruano que dijo que a pesar de ese empate a ceros, tienen buenas sensaciones después del partido. Cree que el Athletic se tiró un poquito hacia atrás, que se reforzó en ese aspecto defensivo y que así fue difícil generar ocasiones.
Sí, buenas sensaciones. Creo que el hecho de que el Athletic venga acá a jugar después de pocos días y tirarse atrás, creo que es una buena señal. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Se hizo un poquito trabado, un poquito complicado poder entrar, poder siquiera generar una ocasión, pero bueno, eso es lo que ellos trataron de proponer y bueno, se llevaron el punto.
Cuando le preguntaban también si consideraba como justo ese empate, ese punto, decía que no sabría decirlo, pero que sí que es cierto que el Athletic tuvo menos la pelota que el Celta y que lo que trataban de hacer era salir a la contra.
Sí, no sé si justo, pero bueno, se vio que estuvieron detrás del balón en el primer tiempo, por ahí que en fases del primero no, pero casi todo el segundo ellos trataron de salir a la contra y bueno, eso es lo que trataron de hacer, lo que propusieron y bueno, le dio resultado.
El primer equipo descansa hoy y desde mañana y hasta el próximo viernes va a tener por delante 4 sesiones de trabajo, 4 días de entrenamiento para empezar a preparar su próximo compromiso liguero, que ojo, no es moco de pavo, porque de nuevo en Balaídos, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde, el Celta va a recibir ni más ni menos que al Real Madrid. Antes, esta misma noche juega el Fútbol Club Barcelona, lo hace con la Sociedad Deportiva Huesca, y ya lo sabes, el fútbol, aquí en COPE, tiene nombre propio y es Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja esto 4 grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
...46 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...seguimos... ...vamos a parar durante los próximos minutos... ...en la jornada en Segunda División B... ...de este fin de semana... ...antes... ...por fin la Federación se ha manifestado... ...en torno a la última jornada... ...ha quedado aplazada... ...toda la última jornada... ...de la primera fase de la Segunda División B... ...en el subgrupo 1A... ...es decir... ...el subgrupo de los equipos gallegos... ...para el próximo domingo 28 de marzo... ...a las 12 del mediodía... ...antes este próximo miércoles... ...por la mañana en Ovao a las 12 y media... El Corujo va a recibir al Racing de Ferrol, partido que fue aplazado hace algunos días por un brote de casos de coronavirus en el equipo ferrolano. Y ahora sí, la jornada del fin de semana. Todo el mundo esperaba con ansia ese Celta B Deportivo de La Coruña, que se jugó por la mañana ayer domingo en el campo municipal de Barreiro. Y fue un jarro de agua fría considerable para la afición del Celta. 0-3 ganó el equipo deportivista, que resurgió en el peor momento, eso pensarán sin duda los aficionados del Celta. Para colmo de males, Miku, el delantero del Depor, no había visto portería en todo lo que va de temporada. Bueno, pues ayer hizo un hat-trick, ayer los 3 del Depor los hizo el delantero blanquiazul. Fue mejor el Depor, no sé si quizá un exceso de nerviosismo en el filial del Celta, en un partido marcado en rojo por la trascendencia del partido, por el rival, por aquello de si derbi no derbi, por el hecho de que el Celta si ganaba podía certificar su posición para pelear por el ascenso de categoría, o un batiburrillo de circunstancias que dieron al traste con el trabajo de Onésimo Sánchez, que qué dijo una vez finalizado el partido y consumada la derrota de los suyos.
Lo primero que quiso decir es que para él era un marcador excesivo para lo que se vio sobre el terreno de juego. Dijo, sí que es cierto, que si no aciertas, y eso es lo que le pasó al Celta, no acertó del cara al gol, pues lo pagó caro. Onésimo cree además que la jugada polémica cuando Keiko Gonta cae en el área y señalan penalti, pues él lo tiene muy claro. Para él no es penalti.
Ha habido momentos, creo que ha sido, bueno, el marcador es excesivo para todo lo que ha ido pasando, pero está claro que ante este tipo de equipos, si tú no aciertas, las ocasiones claras que tienes y te puede penalizar. Yo creo que es lo que nos ha pasado. No hemos tenido fortuna tampoco, porque la última jugada de la primera parte, ese penalti absurdo, que bueno, absurdo no, que yo creo que no es.
Sobre ese penalti absurdo quiso hacer hincapié Onésimo, que dijo, lo calificó con estas palabras, penalti inexplicable. Sí que es cierto que el primer gol del Depor es un error de ellos y lo deben solucionar.
Bueno, lo del penalti es inexplicable y el primer gol la verdad que no defendemos bien, es un balón relativamente sencillo al segundo palo, nos rematan en área pequeña, bueno, eso es un error nuestro y eso ante jugadores de este nivel obviamente te puede condicionar.
Onésimo se marcha triste, como lo indican lo indicó ayer en la rueda de prensa, sobre todo por cosas que no podían manejar, porque dice que también espera que estos errores pues se juzguen. Está contento con la actitud de sus jugadores.
Insisto que hoy es de los días que más jodido me voy por todo lo que nos ha pasado y por cosas sobre todo que no trabajamos con ellas, pero que le vamos a hacer. Espero que también haya gente que lo juzgue. Pero me voy contento con la actitud de los chicos, con el juego, con querer la pelota, con tener el manejo, con ser importantes. y creo que ese es el paso para estar preparados, que ya lo estamos, para el fútbol profesional.
Es verdad también que el Celta B tenía bajas muy importantes para recibir al Deportivo de La Coruña, que veremos a qué aspira finalmente, porque con la victoria de ayer todavía tiene opciones de meterse entre los tres primeros. Y esto lo digo porque la última jornada va a ser de infarto. Hay muchos equipos metidos en la pomada para intentar entrar en esos puestos que dan acceso a disputar la fase de ascenso por el ascenso de categoría a segunda división, o bien pelear por entrar directamente en la primera división nacional de la Real Federación Española de Fútbol de cara ya a la próxima temporada, habida cuenta de la reconversión que ha hecho el ente federativo. El partido estuvo marcado en los prolegómenos por el ambiente festivo que se vivió en los entornos del Municipal de Barreiro. Entre otras cosas, como imagen curiosa, sin duda, la presencia de mariachis, los cantantes mexicanos que quisieron darle la bienvenida, darle una calurosa bienvenida a la expedición del Deportivo de La Coruña. Claro, al final, cuando el cachondeo es en el previo del partido y después al final el rival te mete un 0-3 en tu casa, lo que preparas es caldo de cultivo para que, en este caso, el entrenador rival, Rubén de la Barrera, se lo tomase, no sé si un poco a broma, pero desde luego se aprovechase para sacar todo el pecho que era posible.
No, pero ni mariachis ni historias de esas. Aquí veníamos a jugar un partido de fútbol y sabíamos que teníamos que ofrecer lo que ofrecimos, ¿no? Y el equipo, pues, estuvo realmente, pues, brillante, ¿no? Y completando un muy buen partido, muy solidario, con muchísima atención y concentración, porque aquí, como te despistes, ellos tienen jugadores jóvenes con energía y con calidad, ¿no? Y hemos estado desde el principio hasta el último segundo.
Y en el otro partido, con representantes de las Rías Baixas, en Pasarón, ayer por la tarde, Pontevedra 3, Coruxo 0. El Pontevedra que dio un recital de efectividad, por cierto, deplorable el estado del terreno de juego de Pasarón. Un campo como Pasarón tiene que aspirar a tener un césped. Yo sé que es difícil porque llueve, porque estamos en una época del año complicada, porque además aquí, con esto del cambio climático, cada vez tenemos un tiempo más inestable, es más difícil de predecir este tipo de cambios, pero hombre, el estado de Pasarón, por lo menos ayer frente al Coruxo, dejaba muchísimo que desear, y eso es algo que debe corregir el Pontevedra. 3-0, un ejercicio, como digo, de efectividad, bien el Pontevedra, y eso que Charles falló un penalti, así que incluso la goleada pudo ser mayor. Perdió el Coruxo y en el postpartido escuchamos a los protagonistas. Por ejemplo, ¿qué dijo el entrenador Granate? ¿Qué dijo Luisito?
Pues Luisito es muy ambicioso. Dice que él quiere ganar siempre y que son puntos muy importantes, sobre todo para la mentalidad, para la cabeza de los futbolistas. Además, igualan el Golaveras con un rival directo como el Coruxo.
Bueno, alivio, no. Yo quiero ganar siempre. Evidentemente, son tres puntos que, pues, sobre todo para a cabeza do futbolista, é o máis importante. Igual as jogo lo verás con un rival directo que viña nunha dinámica moi moi boa.
Para Luisito, el resultado es justo, non sufrió el exceso el Pontevedra, en su opinión, pero sobre todo hizo hincapié en que no es el mejor partido desde que llegó al banquillo pontevedrés.
Eu que por ocasións pues, non sufrimos en exceso, eu creo que o resultado é totalmente xusto, pero sin facernos un grandísimo partido, porque non foi o mellor partido de todos da era miña destes cinco partidos, evidentemente, pero valeu-nos para gañar tres puntos.
También se lamentó Luisito por puntos que perdió en el camino, como los de Compostela y el Guijuelo. Se lamentó por ello y menciona que, por ejemplo, mencionó en relación al partido del domingo por la mañana del Deportivo, que el Deportivo pasó por encima al Celta B. La realidad, la de ahora, es la que tienen que pelear por los máximos puntos para salvar la categoría.
Por moitas voltas que lle des, o día do Compostela foi tremendo, o día do Guijuelo foi tremendo. Esos foron puntos que botamos moito de menos, porque en Coruña foi un partido super igualado, podías gañar, empatar ou perder, bueno, dous senos que nos encontraron con un gol, pero se vimos o Deportivo que foi a Vigo, e pasoulle por riba ao Celta B. A realidad é que ahora estamos como estamos, e hai que pelexar por facer a máxima puntuación posible.
Le quedan a todos los equipos de este subgrupo una última jornada, que insisto, queda toda aplazada a la espera que el Racing de Ferrol pueda completar los encuentros que tiene aplazados. Queda suspendida hasta el próximo domingo, día 28, toda en horario unificado, a las 12 del mediodía. Partido también el que tiene el Coruxo, precisamente frente al equipo ferrolano, este próximo miércoles a las 12 y media de la mañana en el campo de Obao. Un partido en el que el equipo vigués tiene que apurar todas sus opciones. Le quedan la última jornada más este aplazado frente al Racing de Ferrol y que viene de perder, goleada incluida en Pasarón, Michel Alonso no estaba contento. No está contento además el bueno de Michel, ni con el resultado de ayer, ni con el juego de los suyos, ni tampoco con el formato de competición que dice que está penalizando duramente a su Coruxo.
Sí, primero con el partido de ayer. Dice que el gol del Pontevedra muy tempranero, en el minuto 1 de encuentro, hizo que el Pontevedra empujase mucho en esos primeros minutos y condicionó el resultado.
La sensación es que salimos de este partido perdiendo 1-0, porque bueno, creo que no iba ni un minuto. Y bueno, sí que es cierto que bueno, que a partir de ahí, del inicio del partido, el Pontevedra en sensaciones de que nos estaban empujando a partir de ese gol, pues era real.
Michel no quiso poner excusas, pero se refirió a ese primer gol como algo que fue, como por así decirlo, Santi, algo fundamental en el encuentro, algo que abrió la lata, y luego sabía además que el Pontevedra era un equipo que les podía hacer mucho daño al contraataque.
Sabíamos que ellos a contra nos podían hacer daño. Bueno, cierto que ese gol pensó que o escenario de partido o condiciona o fai muy favorable a Pontevedra, ¿no? Sin buscar excusas, ¿no?
Sobre la calidad del terreno de juego, como ya nos adelantaba antes Santi, Pasarón no mostraba una imagen muy buena. Sobre esto habló Michel también, que dijo que es el peor Pasarón que recuerda y que el BAO tiene muy mala fama, pero ayer Pasarón no estaba mucho mejor.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque el BAO estaba mal?
No, hablo de las características del terreno de juego. De
porque hoy Pasarón no estaba muy bien. Si es por eso, hoy Pasarón estaba el peor Pasarón que me encontré en tiempo. Y el BAO, pues bueno, tiene mala fama, pero suele estar.
Pues sí, completamente de acuerdo. Evidentemente no vale como excusa cuando pierdes 3-0, pero el estado de Pasarón deja mucho que desear. Y esto que no parezca una crítica para el Pontevedra, es que afecta al propio equipo local, afecta seguramente al propio estilo de juego que quiere instaurar Luisito como entrenador del equipo granate. Insisto en ese partido que se va a disputar el próximo miércoles por la mañana, recuperando ese encuentro aplazado entre el Coruxo y el Racing de Ferrol, que es determinante para el equipo de Michel Alonso. Además, damos también, Ricardo, los resultados en tercera división.
Los resultados: Estradense 1, Arosa 2, Ribadumia 0, Rápido de Bouzas 0, Arenteiro 2, Pontellas 1, Choco 4, Ourense Unión Deportiva 0 y Atios 0, Alondras 4.
Hablando de recuperar partidos aplazados, lo mismo va a hacer el Alondras, que el miércoles a las 8:30 de la tarde en el campo de Morrazo va a recibir al Rápido de Bouzas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos que felicitar a Nico Rodríguez, que sigue haciendo historia. En Vilamoura, en Portugal, en el Mundial de Vela 470, que se disputó durante estos últimos días en esta localidad del país vecino, finalmente Nico Rodríguez, acompañado de Jordi Xammar, de su compañero de regatas, se colgó la medalla de bronce. Es verdad que empezó la semana muy bien, fueron líderes después de la primera regata, se empezó a complicar la cosa, salieron de los puestos de podium, pero al final los buenos siempre ganan, o por lo menos están cerca de los puestos de privilegio. Es lo que le sucede a nuestro querido Nico Rodríguez, que finalmente se colgó la medalla de bronce. Ganaron los suecos, posiblemente uno de los rivales a batir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que sin duda este Mundial de Portugal, este Mundial de Vilamoura, es una buena antesala para medir el nivel de Nico Rodríguez y de Jordi Xammar de cara a la cita olímpica. Empezamos una semana plagada de balonmano a máximo nivel. Mañana a las 8, Porriño, Rocasa, Gran Canaria. Último partido de la primera fase sin nada en juego ni para unas ni para otras. Recuerdo que el Porriño finalmente no va a disputar la fase final de la Copa de la Reina porque no pudo hacer valer su ventaja de 3 goles frente al Aula Cultural de Valladolid. El miércoles, Cisne Anaitasuna a las 8 en el Municipal y a las 7:30, Puente Genil, Balonmán Cangas. Y el fin de semana arranca el sueño de pelear por el ascenso para el Novas y la lucha por la permanencia de Teucro y Lalín. En baloncesto, Celta Zorca Recalvi 65, Ordoy 35. Le quedan 2 jornadas a todos los equipos para cerrar la fase regular, menos al equipo celeste, al que le queda un tercer partido aplazado. El Ordoy es segundo clasificado. Hay que llegar segundas a la fase de ascenso para tener ventaja en el sorteo. Además, Arsil 55, Mayecti AS 80. Quedan 2 jornadas, como digo, para el final, a excepción del Celta, que tiene un partido pendiente, 2, para cerrar la primera fase de la temporada. Para cerrar, en fútbol sala, empate a 3 goles entre Peña, Esplugas y Pollo Pescamar. En ciclismo arrancó la Copa de España, Ricardo.
Lo hizo este fin de semana con la actuación destacada de Pablo Alonso del equipo Superfloyd con un 5º puesto. Su compañero de equipo, Santiago Cadavid, fue 12º, mientras que Miguel Ángel Fernández del Vigo Rías Baixas fue 14º.
Y Antía Chamosa fue campeona de España sub-23. Tiene pinta de que esta chica va para figura. Mañana más. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Venimos, como siempre, a las 3:30. Adiós.